Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Hoy estaremos viendo que Moisés fue un gran hombre que Dios usó para cumplir su propósito. Sin embargo, Moisés no estuvo preparado para esta obra sino hasta la edad de 80 años, después de que su fuerza y capacidad natural se habían agotado. En el Nuevo Testamento, Dios también usó al apóstol Pedro, pero solo después de que su fuerza natural había sido disciplinada, reducida y subyugada. Así que las vidas de estos dos hombres espirituales manifiestan una lección para todos los cristianos. Por ello, llegamos hoy a la porción de las Escrituras que narra los acontecimientos de Israel, que se está preparando para escapar de Egipto. Y para los comentarios del mensaje está con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido, Ley.
Muchas gracias, Víctor. Es para mí un placer estar en el Estudio Vida de hoy para ver cómo el Señor nos saca de la esclavitud.
Sí, y continuaremos en muchos programas más presentando la jornada de los hijos de Israel en su éxodo de Egipto y su camino por el desierto. En el Estudio Vida de hoy, que se titula La vida que es útil para Dios, veremos las características que hace a una persona útil para cumplir el propósito de Dios. Con respecto a esto, Ley, ¿podría usted darnos una introducción?
Estos dos primeros capítulos de Éxodo son excelentes, y en ellos vemos el siguiente tema: para el cumplimiento de su propósito. Dios necesita cierta clase de vida, tanto para preservar a su pueblo como para preparar un Salvador que los libere del cautiverio. Hoy veremos que el pueblo de Israel se encontraba bajo una esclavitud extremadamente dura y, por supuesto, tenían una vida muy amarga. Pero Dios tenía que librarlos para que llevaran a cabo su propósito.
Y también veremos dos elementos claves. Así que empecemos, pues, con Witness Lee en el estudio Vida de Éxodo.
En Éxodo, la intención fue mostrarnos solo la gente que Dios usaría, porque el propósito de este libro es llevar a cabo su economía, para llevar a cabo su propósito. Si hemos leído este libro bajo la luz divina, prestándole atención, veremos que la intención de Dios es obtener un pueblo que le sea útil, para que le edifique una morada en la tierra, en esta era. De manera que al final de Éxodo, vemos que el tabernáculo ha sido erigido como la morada de Dios. Y no solo eso, para poder llevar a cabo su propósito, también se necesitaba un ejército que pudiese combatir. Los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, ellos formaron un ejército. Desde el tiempo en que fueron redimidos hasta llegar a la buena tierra, y mientras atravesaban el desierto y el río Jordán, ellos tuvieron que pelear continuamente, porque había muchos enemigos que tenían que ser subyugados. En otras palabras, la buena tierra que Dios les había prometido estaba ocupada y poseída por los enemigos de Dios. Así que para poder disfrutarla y cumplir el propósito de Dios de edificarle un templo como testimonio en la tierra, ellos debían luchar para conquistar a los enemigos y liberar la buena tierra de la mano usurpadora del enemigo. Por lo tanto, para ser útil a Dios, necesitamos, número uno, la edificación de la morada de Dios en la tierra. Y dos, para cumplir su propósito, se necesita luchar. Luchar por los intereses de Dios contra su enemigo. Esto es lo que quiere decir ser útil para Dios. Así que esta es la meta de este libro. Al principio nos da un cuadro de la vida que es útil para Dios, o sea, la clase de gente que Dios puede usar para cumplir su propósito, de tal manera que derrote a su enemigo y edifique una morada a Dios en la tierra. ¿Qué clase de vida es esta? Les digo, es la vida femenina. Según el concepto contemporáneo, tal vez pensemos que debe ser la vida masculina, porque los hombres son buenos luchadores, mientras que las mujeres son más débiles. Pero tenemos que ver que la vida que es útil para Dios no es la masculina, sino la femenina.
No hay duda de que necesitamos pausar aquí para un comentario. Ley, en lo profundo del libro de Éxodo, más allá de la historia superficial, vemos que este libro nos revela el propósito de Dios, especialmente con respecto al aspecto corporativo. Y este propósito consiste en que los israelitas, que representan a los creyentes neotestamentarios, debían ser edificados como morada de Dios, la cual es el tabernáculo, y también debían ser formados como un ejército que lucha contra el enemigo de Dios. Otro aspecto que vemos es que los que son aptos para cumplir esto no son las personas que normalmente consideramos capacitadas. Entonces, Ley, ¿nos podría usted decir qué es lo que Dios está buscando en su pueblo?
Dios está buscando la vida femenina. En Isaías 54:5 dice, tu marido es tu hacedor, lo cual indica que en la relación entre Dios y su pueblo, él es el varón y su pueblo es la mujer. Ya que somos la mujer, el significado de llevar la vida femenina consiste en que no debemos usurpar su autoridad como cabeza. Más bien, siempre debemos depender de él. Cuando pensamos en edificar algo o de luchar contra alguien, siempre pensamos en alguien fuerte, el tipo masculino, pero en realidad, la vida que Dios usa para edificar, luchar y derrotar a su enemigo es la vida femenina. ¿Por qué? Porque en principio, Cristo es el único varón en el universo y nosotros, sus creyentes, siempre debemos depender de Él, acudir a Él y vivir por Él. Entonces seremos capaces de edificar su morada y ser parte de ella.
Este punto es muy significativo. ¿Podría usted abundar más en él?
Sí, Cristo es la vida eterna. Y cuanto más dependamos de Él y abramos nuestro corazón a Él, más seremos constituidos de Él y más seremos edificados con Él y en Él para llegar a ser su agrandamiento. La vida femenina es la vida que no usurpa la autoridad de la cabeza, sino que depende de su esposo, Cristo. ¿Para qué? Para recibir el suministro de la vida. Y nos preguntaremos entonces, ¿cómo podremos ser los verdaderos luchadores? Mire, un guerrero apropiado es el que se apoya en Cristo, el único victorioso del universo. Él ha luchado y derrotado a todos los enemigos. De manera que si vivimos la vida femenina, dependemos de Él, invocándole y alabándole, así permitiremos que Dios cumpla su propósito, el cual consiste en que su imagen sea expresada y su dominio representado sobre todas las cosas, como lo menciona Génesis capítulo 1. Por eso, la vida femenina es útil para que el Señor cumpla su propósito, y eso es lo que vamos a ver en los primeros dos capítulos de Éxodo.
Bueno, Ley, todo esto en verdad está completamente opuesto a nuestro concepto natural. Sin embargo, la lucha en la vida espiritual requiere una estrategia muy diferente a la nuestra, ¿verdad?
Por supuesto. Cristo es el luchador, el guerrero, el campeón, el invicto y el victorioso. Y lo único que necesita es un pueblo que dependa de él. De hecho, si tratamos de luchar por nuestra propia cuenta, independientemente de él, entonces seremos derrotados, porque Satanás es más fuerte que nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Tenemos al que es más fuerte que Satanás. Satanás es un mentiroso. Está derrotado. Está en el lago de fuego. Y nosotros somos el pueblo que depende de Cristo. Somos el ejército de Dios.
Amén. Bueno, regresemos al estudio vida de hoy para ver más el cuadro de la vida femenina.
En Isaías, el Señor dice, tu marido es tu hacedor. No importa si es que usted es varón, mujer, anciano o joven, siempre y cuando sea uno de los hijos de Dios, es parte de la esposa. El esposo es nuestro hacedor, nuestro creador y redentor. Y todos nosotros solo somos su esposa, la parte femenina. No debemos ser la cabeza, ni tampoco debemos ser independientes, porque no nos pertenece la autoridad de la cabeza. Todo el tiempo debemos llevar una vida que depende de alguien, quien es Cristo, nuestra cabeza. Por un lado, Él estuvo bajo la autoridad de Dios, y por otro lado, es la cabeza de todo hombre. Y hoy es lo mismo. Por un lado, Cristo está bajo la autoridad de Dios, y por otro lado, es la cabeza de todos. Pero miren, ahora es nuestro turno. Nosotros, los hermanos, por un lado, debemos estar bajo la autoridad de Cristo, y por otro lado, debemos ser la autoridad, la cabeza de las hermanas. Esta no es una obra fácil. No es tan fácil, por un lado, estar bajo autoridad, y por otro, ser la autoridad, o sea, ser la cabeza. Cristo todo el tiempo permaneció bajo la autoridad de Dios, y al mismo tiempo siempre fue la autoridad para todos sus discípulos. En los cuatro evangelios, Cristo siempre estuvo bajo la autoridad de Dios el Padre. Nunca fue independiente. Él dijo en Juan 5:19, «No puedo yo hacer nada por mí mismo». Él pudo hacer solo lo que el Padre hacía, porque dependía del Padre y permanecía bajo su autoridad. Por un lado, esto es lo que vemos en los cuatro evangelios. Pero por otro, también podemos ver que Cristo siempre ejerció su autoridad sobre otros. Por ejemplo, Él no permitió que Pedro hiciera nada. Ya sabemos la historia. Él fue muy estricto con Pedro. Pedro siempre actuaba de una forma independiente. Pero cada vez que actuaba, el Señor Jesús lo corregía, mostrándole que debía reconocer la autoridad de Cristo. O sea, que Cristo era la autoridad y que durante ese tiempo, Pedro estaba bajo Cristo y debía estar bajo su autoridad. De la misma forma que Cristo estaba bajo la autoridad de Dios el Padre.
Ahora, Witness Lee usa el Nuevo Testamento y presenta a Cristo, su vivir y la manera como entrena a sus discípulos a que mantengan este principio de dependencia. ¿Podría usted decirnos, Lee, cómo vemos en Jesús este principio de una vida dependiente, o sea, de la vida femenina?
Dos versículos muestran claramente que Jesús, el Hijo, estaba bajo la autoridad de Dios y siempre dependía del Padre. Primero, Juan capítulo 5, verso 30 dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo». Nuestro amado Señor Jesucristo no hizo nada por sí mismo. Mientras vivió en la tierra, siempre dependió del Padre. Y el segundo versículo, capítulo 5, verso 19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Víctor, Lo que vemos en Jesús es una persona que siempre dependió del Padre para todo. Él nunca hizo nada por su propia voluntad. Siempre dependió del Padre. Él nunca habló sus propias palabras. Nunca hizo sus propias obras. De hecho, nunca hizo nada sin depender del Padre. Esta es una vida asombrosa. Esta es la vida femenina, la vida de dependencia, y por eso Él, nuestro modelo maravilloso, Cristo es nuestro capitán. Lo seguimos a Él, lo disfrutamos a Él, y desesperadamente lo necesitamos a Él. Porque cada uno de nosotros, debido a la caída, somos por naturaleza la corporificación de la independencia y la rebelión. Somos independientes de Dios y rebeldes contra su voluntad. Pero nuestro Jesús es el modelo maravilloso. Hoy Él es el Espíritu vivificante y está dentro de nosotros, a fin de que lo apliquemos y lo disfrutemos para que vivamos la misma vida y seamos su reproducción, extensión y aumento. Y esto lo hacemos al volver nuestro corazón a Él, quien vivió constantemente una vida sumisa, obediente al Padre.
Una característica de la vida cristiana es que Cristo tiene divinidad y humanidad. En su divinidad, Él es la vida de varón. Y en su humanidad exhibe todas las características finas de la vida femenina, la cual hemos visto en estos últimos programas. Por ejemplo, esto se manifiesta en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Jesús mantuvo su posición como hombre, o sea, rechazó la vida de varón.
Correcto. Ese ejemplo que vemos en Mateo 4 es tremendo. El diablo trató de inducir a Jesús a dejar la posición de hombre y a tomar la posición de hijo de Dios. Jesús, al luchar contra el enemigo, no dependió de sí mismo, sino que constantemente dependió del Padre y guardó su posición como hombre, un hombre que dependía de Dios para todo. Ahora, este Cristo maravilloso es el pan de vida. Y cuando lo comemos y lo disfrutamos, ganamos la misma victoria sobre Satanás.
Amén. Bueno, en esta última parte veremos que el Señor nos ama y nos entrena para que dependamos de Él. Adelante con Witness Lee.
Moisés, a la edad de 40 años, era fuerte. Actuaba independientemente de Dios. Él actuó como el verdadero varón. Solo después de otros 40 años, él se dio cuenta de que Dios puede usar solamente la vida femenina. No es muy fácil entrenar a un varón a que lleve una vida femenina, pero finalmente Moisés fue entrenado a ser uno femenino. Desde los 80 hasta los 120, él llevó esta vida femenina. En solo un caso, él no dependió de Dios. Fue cuando se enojó con los hijos de Israel y golpeó la roca por segunda vez. Una vez más, en ese tiempo, actuó como si fuera un varón. En ese momento, Dios no lo usó, sino que más bien Moisés ofendió a Dios. Por eso, él perdió. No entró a la buena tierra. Durante sus últimos 40 años, él vivió todo el tiempo dependiendo de Dios. Él no era la cabeza. Hoy en día, todos los lectores de la Biblia consideran a Moisés como un líder. Pero él mismo nunca tomó la posición de líder. Cuando los hijos de Israel se rebelaron contra él, les dijo que no estaban contra él, sino en contra de Dios. Y Moisés le dijo a Dios que el problema era de Dios, no de él. O sea, decía, yo no soy la cabeza, tú eres la cabeza, tú eres el esposo. Esta fue la actitud de Moisés. vivió una vida que dependió de Dios todo el tiempo. Y no solamente en el libro de Éxodo, sino por toda la historia de la iglesia, podemos ver que cada vez donde existía una vida femenina, inmediatamente Dios podía hacer algo. A través de toda la historia, cada uno que ha sido usado por Dios era esta clase de persona, uno que vivía por la vida femenina. En el Antiguo Testamento, cada vez que los hijos de Israel se rebelaron contra Dios, fue cuando tomaron la posición de esposo y hasta practicaron el divorciarse de Dios. Se portaron como esposo. El Nuevo Testamento nos dice que todos los creyentes debemos ser vírgenes para Cristo. El Señor mismo nos considera a nosotros, sus discípulos, como vírgenes. Así que Él comparó a sus discípulos a las 10 vírgenes. Y nuestra vida debe ser la de una virgen, una que vive, que se porta como una virgen. No debemos ser varones. Él es el único esposo. Y según Efesios 5, la iglesia es la esposa. De manera que la iglesia debe ser dependiente en todo de Cristo. La iglesia no es un varón. Cuando decimos iglesia, es mejor que usemos el artículo ella o el artículo la. Pero esto no debe ser solamente una palabra femenina, sino que en realidad la iglesia debe tener un vivir que depende de Cristo todo el tiempo. Entonces, cuando Él regrese, se casará no con un esposo, sino con una novia.
Ley. En el Antiguo Testamento vemos los ejemplos de Moisés y de Israel corporativamente, que pasaron por un entrenamiento a fin de cultivar en ellos esta vida femenina. Estos ejemplos nos ayudan a entender Efesios 5 de una forma más profunda, o sea, con mucha luz, ¿verdad?
Sí. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo muestra la posición femenina de la iglesia. Por lo tanto, debemos vivir la vida femenina, o sea, una vida que todo el tiempo depende del Señor. El principio del árbol de vida es la dependencia, mientras que el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal es la independencia, lo cual es rebelión contra Dios. La vida nos hace dependientes de Dios, mientras que el conocimiento nos independiza. Éxodo manifiesta que la vida útil a Dios es una vida que siempre depende del Señor, que disfruta al Señor y hasta vive por el Señor. Por lo tanto, en la iglesia, que es la mujer, dependemos de Cristo para todo. Nunca dejaremos de necesitarlo a Él, ¿quién es vida? En Mateo 16, Pedro se independizó de esta vida. Primero Pedro tuvo una revelación del Padre y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después, cuando el Señor Jesús le dijo que tenía que ir a la cruz y morir, Pedro le dijo: Dios tenga compasión de ti, Señor, de ningún modo te suceda eso. En ese momento, Pedro se volvió al otro árbol del conocimiento del bien. Se independizó. Dejó de ser mujer y se hizo varón. Trató de impedir que el Señor cumpliera su economía. El Señor era sumiso y obedecía al Padre para ir a la cruz. Por tanto, Él tenía autoridad y corrigió a Pedro diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y luego dijo: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Señor Jesús perfeccionó a Pedro con esas palabras. Y también hizo lo mismo con Moisés. Los entrenó a que fuesen personas que dependían del Señor en todo. Ellos aprendieron a no confiar en sus propias fuerzas, sino a depender de Cristo. en cuanto a la vida femenina, el punto importante es este. No se trata de cuánto podamos hacer, sino cuánto dependemos del Señor.
Amén. Muy bien. Con esta maravillosa palabra terminamos este mensaje y esta porción acerca de la vida femenina. Y a usted, Ley, le agradecemos su compañía y esperamos su regreso muy pronto.
Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, muy frecuentemente, procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92 814.